Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 12 de febrero. Nosotros estamos aquí ya casi finalizando la semana, pero contentísimos de poder compartir con ustedes. Hoy tenemos una agenda bien completa y yo, para poder llevar esto a cabo, obviamente nunca sola, siempre acompañada de dos personas especiales, Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches a todos, feliz de estar aquí con ustedes jueves, una agenda repleta de información y mi día favorito porque ustedes saben que ya yo estoy un pie aquí y un pie para el viernes. Pero tú, Santiago, cuéntanos, ¿qué tal?
Pensé que tu día favorito era el viernes.
O sea, me gusta el jueves porque me emociono por el viernes.
antesala.
Me gusta, o sea, planificando bien el fin de semana. ¿Qué viene? ¿Hay algo especial o simplemente descansar, tener un cambio de actividad?
No, pues, chévere. O sea, para muchos va a ser un fin de semana especial, ¿eh? Así que el lunes hablaremos o mañana un contenido.
¡Ah, por supuesto!
¡Ay, cierto! Claro.
Sí, mañana vamos a ver el contenido de presupuesto.
¡Epa! ¡Ay, caray! ¡Ay!
Claro, yo lo había olvidado. Qué pena con todos los enamorados y los amigos, porque este fin de semana, bueno, va a estar complejo.
Sí.
Si usted quiere salir a almorzar, quiere salir a cenar, pues reserve con anticipación, porque seguramente por el día de San Valentín todo va a estar como bastante complicadito.
Ay, sí.
Pero
sí, verdad.
Nosotros lo que queremos es no complicarnos la vida, hacer las finanzas sencillitas, ¿verdad? Aquí no complicamos las finanzas, lo que queremos es hacer todo lo contrario, simplificarlas al máximo para que ustedes puedan emplearlas de manera adecuada. Y es por eso, señoritas, que quiero invitarlas a que por favor le comentemos a nuestros oyentes de qué les vamos a hablar esta noche.
Claro, iniciamos con los factores del día, por supuesto. Y tenemos que el Dow Jones, que venimos hablando de él todos estos días, rebota y busca otra vez máximos. El S&P 500 y el Nasdaq también suben.
Están imparables, ¿ah?
Sí.
Wow.
Lo que no está imparable, señores, son las viviendas en los Estados Unidos porque se desploman un 8.4% y el NAR advierte sobre una nueva crisis inmobiliaria en ese país. Veamos.
Por su parte, Rusia dicen que se beneficia de la revalorización del oro, que llena casi el 50% de sus arcas estatales. Es decir, buena parte de las reservas de Rusia se encuentran en oro.
Ya en noticias nacionales tenemos que se aprueba la instalación de 9 empresas de zonas francas con una inversión superior a los 800 millones de pesos.
Y Copardón llama a un debate técnico sobre la reducción de la jornada laboral.
Finalmente, les contaremos que la deuda del gobierno central alcanza 50% del PIB dominicano tras la reciente emisión de bonos soberanos que se llevó a cabo.
Y en Conversando a Fondo vamos a tener a Luis Veras, que nos viene a hablar sobre los últimos acontecimientos que están pasando en los Estados Unidos. Y ustedes saben, vamos a conversar de mercados internacionales.
Me gusta muchísimo porque, independiente de que a uno le gusten o no, pues los mercados norteamericanos marcan la pauta en nuestra región. Posteriormente nos vamos a la estadística de hoy, que hablando de región, vuelve y pone a la República Dominicana al liderazgo del turismo. Ya les contaremos por qué.
Y señores, en adición a sustracción, usted sabe que este segmento, su segmento, siempre nos trae el resultado de la encuesta que dejamos la semana pasada y, lógicamente, lanzamos una encuesta. Esta vez vamos a hablar sobre el asunto que está muy en boga, jornadas laborales. Ahí no digo
el corte
más
de la jornada laboral.
Sí.
Muy interesante. Vamos a ver si tenemos una amplia votación. Yo creería que sí. De ahí saltaremos a fracciones heterogéneas donde ustedes, señoritas, se van a enfrentar esta noche para debatir si es más importante la disciplina financiera o la mentalidad financiera. Así que cada una de ustedes vaya pensando qué esquina va a tomar y cómo va a defenderla.
Así es. Y para cerrar, usted sabe que no cerramos la semana sin esta frase a recordar. Así es que quédese ahí sentadito, no se mueva, porque Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el índice Dow Jones, que subió un 0,52% hasta los 50.382 puntos en la apertura de hoy. El valor más alcista es Sherwin-Williams, que subió un 1,66%. McDonald's avanzó un 1,62%. Y ya en el lado negativo tenemos que Cisco Systems cayó un 7% y IBM un 1,16%. El S&P 500, por su lado, subió un 1,34% en 6,964 puntos, mientras que el Nasdaq avanzó un 1,27% hasta los 23,129 puntos. Los grandes índices neoyorquinos cerraron ayer a la baja en una jornada que estuvo marcada por el informe de empleo de enero, que mostró una creación de empleo de 130,000 puestos de trabajo, más que duplicando las expectativas de los analistas, con la tasa de paro bajando al 4,3%. Aunque en un primer momento este informe fue recibido con ganancias, pronto se fueron agriando los ánimos. Finalmente, el Dow Jones cerró con un descenso del 0,13%, rompiendo una racha de 3 días consecutivos logrando máximos. Y el S&P 500 cerró prácticamente plano, mientras que el tecnológico Nasdaq recortó un 0,16%. El informe de empleo supuso un alivio para los inversores, quienes temían una caída del mercado laboral tras una serie de datos recientes que indicaban una desaceleración.
Bueno, señores, y ahora vamos a hablar de las ventas de viviendas usadas que cayeron el 8,4% frente al mes de diciembre, hasta una tasa anualizada de 3,91 millones de unidades. Y esto es según el NAR, que es la National Association of Realtors, que dio este informe. Y esto fue en comparación con lo que sucedió en el mes de enero del 2025. El retroceso fue de 4,4% y se trata del ritmo más lento desde diciembre del año 2023 y la mayor caída mensual desde febrero del 2022. Lawrence Jung, quien es economista en jefe de la NAR, calificó el momento como una nueva crisis inmobiliaria, aunque reconoció que las condiciones de asequibilidad están mejorando y que la vivienda es la más asequible desde marzo del 2022, advirtió que la oferta no ha seguido el mismo ritmo y sigue siendo bastante baja. En una llamada con periodistas, añadió que los compradores potenciales siguen teniendo dificultades y que los estadounidenses están estancados. A finales del mes de enero había 1,22 millones de viviendas en venta, equivalentes a 3,7 meses de oferta, lejos de los 6 meses considerados en mercado que cuando está equilibrado. El precio medio alcanzó los $396,800 en alza interanual de 0,9% y el nivel más alto registrado para el mes de enero. Mientras las probabilidades tardan ahora 46 días en venderse frente a 41 hace un año. El segmento superior del mercado, viviendas de más de $1 millón, fue el único con crecimiento anual, en contraste con las casas por debajo de los 250 mil que se registraron, fueron la mayoría en caídas.
Continuamos los factores con Rusia, que se está beneficiando de la revalorización del oro, que supone casi el 50% de las arcas estatales. Esto en pleno descuadre de presupuestos por la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales a los sectores petroleros y gasísticos. Después de que este metal se revalorizase casi un 75% en el transcurso de un año, las reservas rusas de oro, que a finales del año ascenderían a cerca de 75 millones de onzas, vieron aumentar considerablemente su valor. Desde noviembre de 2025, cuando el Banco Central ruso comunicó que sus reservas valían 299 mil millones de dólares, el oro aumentó casi un 26% de su valor, a pesar de la caída en los primeros días del mes de febrero. Antes del pequeño colapso, el Banco Central de Rusia, país con la quinta mayor reserva de oro en todo el mundo, comunicó que sus reservas ascendían a 402 mil millones de dólares, un máximo histórico. De este modo, la participación del oro en las reservas internacionales totales del país se fijó en un 48,3%, un pronunciado salto al 43,3% del mes pasado. Y este es el nivel más alto desde enero de 1995. Y con el oro en niveles elevados, su impacto económico continúa siendo relevante para países productores.
Bueno, ya estamos de vuelta a la República Dominicana y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, que preside el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Eduardo Yayo Sanz Lobatón, aprobó en su primera sesión ordinaria del año 2026 la instalación de 9 empresas con una inversión de 832.179 millones de pesos. La generación de 615 nuevos empleos directos y divisas por 8.336 dólares, perdón, millones de dólares en los sectores de logística, tabaco, textil y operadoras telefónicas. El Consejo también aprobó la instalación de un parque de zonas francas que proyecta una inversión ascendente a los 367.815 millones de pesos en ingresos en divisas que superan los 1.000 millones de dólares. Durante el año pasado, 2025, el sector de zonas francas rompió récords históricos al alcanzar la generación de 200.000 empleos directos y cifras históricas en exportaciones al alcanzar la cifra de 14.645 millones de dólares. Al concluir la sesión, el Consejo y la primera presidida por el ministro Sanz Lobatón, el funcionario reiteró su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del sector y el interés del presidente Luis Abinader de la República Dominicana, que tenga las mejores condiciones y garantías para convertirse en el principal centro logístico de la región.
Y continuamos los factores nacionales con la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, conocida como COPARDOM, Laura Peña Izquierdo, que consideró que el debate sobre una eventual reducción de la jornada laboral responde a transformaciones reales en el mundo del trabajo y a la legítima aspiración de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No obstante, la presidenta de esa organización empresarial advirtió que se trata de un tema que debe abordarse con rigurosa técnica, visión de país y pleno conocimiento de la realidad económica y productividad nacional. Peña Izquierdo señaló que la jornada no es una variable aislada, sino que guarda una relación directa con la productividad, los costos laborales, la formalidad del empleo y la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Cito, en el contexto económico actual, la Copardom entiende que, aunque una jornada laboral reducida podría resultar viable en determinados sectores específicos, para la mayoría de las actividades productivas, su implementación sería altamente compleja. Cierro cita. La presidenta manifestó que esto se debe al impacto que tendría sobre el gasto real en salarios y la carga laboral asociada, sin que necesariamente se produzca un aumento proporcional en los niveles de productividad. Este planteamiento abre un espacio de análisis sobre los efectos económicos de una eventual reducción de la jornada laboral. Las conversaciones continúan.
Bueno, y vamos a hablar ya para finalizar de la deuda del sector público no financiero o gobierno central, que ya alcanzó el 50% del Producto Interno Bruto tras la reciente emisión de bonos soberanos de los 2.750 millones de dólares que fue realizada por las autoridades económicas en los mercados internacionales, según advirtió el economista Ivanhoe NG Corpiñas, y confirmado por datos de la Dirección General de Créditos Públicos. El ex superintendente de bancos y dirigente de la Fuerza del Pueblo afirmó que esta colocación incrementa el saldo de la deuda a un equivalente de 2.14% del PIB y en un 4.47% respecto al total del sector público no financiero, respectivamente. NG Cortiña sostuvo, además, que la operación no solo eleva el nivel de endeudamiento, sino que compromete aproximadamente 165 millones de dólares adicionales al año en pagos de intereses, lo que representa una carga permanente para las finanzas públicas. Dice que no es solo deuda, es más carga permanente para el país. En términos monetarios, los compromisos financieros del gobierno alcanzaron los 61.549 millones de dólares al cierre del 2025, según la Dirección General de Crédito Público, emitida adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía. Este monto representaba en ese momento el 47.9% del PIB nominal estimado en 128.424 millones de dólares. Al sumar estos montos emitidos en bonos soberanos, el nuevo saldo de la deuda se situaría en aproximadamente 64 millones de dólares.
Terminamos así nuestros factores de esta noche, pero ustedes no se muevan porque ya venimos con Luis Veras a conversar a fondo sobre mercados internacionales.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y tenemos Conversando a Fondo y como todos los jueves internacionales y cada 15 días tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Veras con sus actualizaciones. Así que Luis, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Liet. Gracias por la bienvenida. Buenas noches, Santiago e Ivette. Ciertamente sí, venimos con una actualización dentro de este escenario donde se mantienen todas las expectativas en torno a qué va a suceder con la tasa de interés en el resto del año. Y con cada información financiera que se publica, los analistas tratan de expresar, digamos, sus expectativas, y los inversionistas se expresan también a través de cómo se reflejan en los activos financieros en los mercados. En las últimas semanas hemos visto cómo los reportes de empleo en los Estados Unidos han dado muestras relativamente sólidas, lo cual, digamos, disminuye la necesidad o la posibilidad, la necesidad y por tanto la posibilidad de que la Reserva Federal en sus próximas reuniones, en las más inmediatas, realice alguna reducción de tasas de interés. De hecho, empujando más lejanamente hacia mitad del año o posiblemente inclusive más tarde el próximo recorte. Por supuesto, el razonamiento es que el mercado laboral está dando muestras de fortaleza, entonces no se necesita realizar incentivos económicos adicionales mediante la reducción de tasas de interés, sino que sería correcto mantenerla para, digamos, también combatir cualquier potencial de inflación que surja de ese fortalecimiento del mercado laboral. Y en realidad, como se ha manifestado a nivel de mercado, si nos vamos a los bonos del Tesoro, vemos que los inversionistas todavía están penalizando el largo plazo. Todo lo que son títulos de largo plazo sigue mostrando resistencia con los rendimientos todavía manteniéndose relativamente altos, a pesar de que los rendimientos de corto plazo sí van más en consonancia con la política monetaria de la Reserva Federal. Y esto lo que manifiesta es un escenario de inversionistas global que cada vez tienen menos, digamos, menos confianza en el sistema, digamos, basado en el dólar, y entonces optan por otros activos en el cual parquear su capital. De hecho, recientemente hemos visto cómo fondos soberanos y reservas soberanas de países y bancos centrales, cómo ha ido incrementando su exposición a otros activos. Hemos hablado cómo eso también ha impactado el mismo precio del oro, que es, digamos, un activo alterno, que muchos inversionistas lo consideran cuando quiere un activo alterno al dólar estadounidense, y todo eso se ha manifestado de esa manera. No obstante, al mismo tiempo, en el mercado accionario o el mercado de equity, lo que hemos visto, no voy a decir que sorpresivamente, pero quizás sí, con un poco de optimismo maquillado, y es el hecho de que los índices de los principales los niveles de los principales índices bursátiles están todavía en los niveles máximos. Tuvimos ya, o hemos estado teniendo, una temporada de los reportes trimestrales con un poco mezclada. Al inicio hubo un poco de volatilidad, un poco de miedos en torno a empresas de tecnología y de inteligencia artificial. Hubo un resultado relativamente mezclado con algunas que reportaron por debajo de lo esperado. Algunas preocupaciones surgieron por el gasto de capital en inversión de infraestructura para inteligencia artificial, pero el balance de estas semanas o de reporte fue relativamente, a final de cuentas, yo diría que lateral, porque también hubo muchos reportes de varias empresas medianas y pequeñas que sí están dando muestras de rápida monetización de algunos de sus proyectos de inteligencia artificial. Y eso entonces también ha empujado un poco o alejado un poco esa noción de posible burbuja en inteligencia artificial, que es un tema que se ha tratado en las últimas semanas, los últimos meses, yo diría. Y al aligerar un poco ese temor, pienso que eso es lo que ha ayudado a que el mercado de acciones, entonces, todavía mantenga estos niveles de precio máximo.
Oye, Luis, es interesante porque precisamente hoy en Sumas estábamos hablando en los factores del día sobre cómo los índices de la renta variable continúan marcando máximos históricos, ¿verdad? Pero como tú decías, el empleo tiene un comportamiento bastante particular y las viviendas, hoy salió el informe que señalaba que las ventas de viviendas se están desplomando. Se habla sobre una posible nueva crisis inmobiliaria. ¿Has escuchado algo de eso en el mercado norteamericano? Porque realmente cuando uno piensa en crisis inmobiliaria, yo creo que todos pensamos inmediatamente, los que tenemos algunos años, pues nos remontamos al año 2008 con la crisis subprime y el inmenso hueco que el mercado norteamericano tuvo, no solo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que generó para muchísimos otros países del mundo. Realmente fue o ha sido una de las grandes crisis financieras que uno recuerda notablemente. ¿Has escuchado algo al respecto o tenemos que seguir pendientes? Dime.
Bueno, aquí es algo un tanto distinto, porque en aquella ocasión es una crisis que fue una crisis que sí estaba relacionada al mercado inmobiliario, pero tuvo mucho que ver con la estructura financiera en torno a cómo se manejó ese, digamos, mercado inmobiliario. Lo que está ocurriendo en esta ocasión es más bien ya una debilidad del mercado como tal, es decir, una reducción de la demanda, distinto a lo que hubo en aquella ocasión. En aquella ocasión hubo una demanda en exceso financiado por un sistema, vamos a decir, que estaba, por decirlo de una manera, con préstamos basura. O sea, por eso el concepto de crisis inmobiliaria en esta ocasión es más bien una crisis cíclica de reducción un poco de la demanda, y por lo tanto los riesgos no lo veo ni remotamente similares a lo que ocurrió en el 2008. No obstante, sí es un tema importante ponerle atención, puesto que cuando se reduce la demanda en ese sector, se reduce también los nuevos proyectos de construcción. Y la construcción en general es una industria que, francamente, es de la que más mueve a la economía y la que más la hace detenerse cuando esta industria se reduce. O sea que sí, efectivamente hay que tenerle un poco de ojo a cómo se va a desenvolver este mercado. Y ciertamente entiendo que posiblemente las autoridades monetarias tomen algunas medidas para ayudar a que a poder sustentar este mercado. Posiblemente tenga que ser también a través de la política monetaria y reducir tasas de interés, o quizás a través de algunas de las otras facilidades que las autoridades tienen disponibles.
Oye, qué bueno que haces esta aclaración porque muchos de repente, precisamente cuando se habla de crisis inmobiliaria, pensamos en los efectos que tuvo esto en todos los mercados globales, ¿no? Qué bueno que tú señalas que si algo muy particular, especialmente por un tema de oferta y demanda, pero muy, muy, muy cerrado al sector en los Estados Unidos. Nos alegra escuchar esto de parte tuya y bueno, seguiremos de todos modos pendientes de todo lo que tú nos has hablado y de esta noticia de una posible crisis inmobiliaria. Yo definitivamente creo que cada vez los mercados mitigan mejor los riesgos, cada vez los anticipan más y creo que por eso se hace un poquito más fácil leer que pudiese venir por el camino. Luis, ¿algo que quieras agregar?
Nada, bueno, finalmente sí podemos, hemos estado hablando mucho del oro. Recordemos que el oro había llegado a niveles de cerca de 5.400 y luego tuvo una caída relativamente importante cuando llegó a 4.500, cerca, hace aproximadamente 2 semanas justamente, pero ha rebotado nuevamente, está ya cerca de los 5.100. Y algunos analistas hablan inclusive de un posible oro de hasta 8 y 10 mil dólares hacia final del año. O sea que también esta es otra noticia que vamos a estar observando de cerca.
Luis, muchísimas gracias por tu participación esta noche. Te esperamos por acá en Sumas dentro de
Buenas
15
noches.
días, Dios mediante.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Como les anticipamos en nuestra agenda, República Dominicana sigue liderando en la región el tema del turismo, y esta vez particularmente por los arribos de turistas desde Sudamérica, escúchenlo bien, que han crecido un 15% en el mes de enero, según el Ministerio de Turismo. La cifra que queremos contarles no es esta del 15%, aunque es bien relevante. La que queremos contarles es que el año empezó en muy buena forma para la República Dominicana en términos de la industria turística, porque señalan las estadísticas que llegaron 1.219.000 visitantes al país. Obviamente por todas las vías, tanto aérea como marítima. Pero esto representa un crecimiento nada despreciable y más bien muy envidiable por muchos países del 5.5% con relación al mes de enero del año 2025. Así que la República Dominicana y toda la labor que se está haciendo para continuar proyectándola como un excelente destino turístico parece estar continuando con muy buenos resultados. Ya lo ven ustedes, 1.219.000 visitantes durante el mes de enero.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y aquí conocemos los resultados que se tuvo de la encuesta que lanzamos la semana pasada y obviamente, usted sabe, este segmento es suyo. Aquí es donde nosotros queremos que usted nos deje saber qué opina. Así es que dentro de unos segundos se van a estar lanzando la encuesta de esta semana y usted puede ir a @sumasmasrd y va a ir a las historias porque ahí estaremos lanzando la pregunta del día de hoy. Sin embargo, Santiago, queremos conocer cuál fue la pregunta de esta semana.
Y los resultados.
Exacto. Tú con los resultados, yo debo decir y admitir que aquí ella pregunta por los resultados, porque ella todas las pega. Tú tienes que decirme, Liet, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Si es que Santiago te sopla por debajo, ok. Pero yo no estoy de acuerdo. Aunque, nada, Santiago, queremos saber la pregunta de
claro,
la semana
pasada. Es que Liet siempre quiere seguirla pegando. Miren, la pregunta de la semana pasada era sobre, señalaban algunos analistas que la recuperación económica en el 2026 obviamente va a estar sujeta a la estabilidad fiscal, pero decían que sí también al apoyo estatal decidido hacia el sector vivienda e infraestructura. Y le preguntamos a nuestra audiencia si definitivamente la recuperación económica debería entonces implicar que el gobierno apoye al sector vivienda y a la infraestructura de una manera especial. ¿Qué creen ustedes que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que la mayoría dijo que sí, pero
bueno, estamos
quizás
la mayoría queremos vivienda y queremos más infraestructura, mejores carreteras, mejores servicios.
Yes.
Bueno, vamos a ver qué dijo nuestra audiencia. Bueno, Liet, vuelves a tener un invicto así
Ah,
largo.
claro.
Efectivamente, el 78% de quienes votaron creen que el Estado sí debería invertir más en sector vivienda y en infraestructura para ayudar con la recuperación económica. Y apenas un 22% indicaron que no. Esta semana seguimos con temas de gobierno, con temas laborales, con temas de actualidad. Uno muy interesante que ustedes tocaron nuestros factores del día y que yo creo que siempre va a estar bajo discusión. En muchos países de Latinoamérica, bueno, y del mundo entero, se han venido recortando las jornadas laborales, es decir, el número de horas que un empleado regular debe trabajar a la semana. En República Dominicana ha llegado la discusión, de hecho el Ministerio de Trabajo la ha puesto sobre la mesa y algunos sectores entienden que reducir la jornada podría afectar la competitividad. ¿Ustedes creen que reducir la jornada laboral impactaría negativamente a la economía? ¿Sí o no? Eso es todo lo que tienen que decirnos. ¿Qué piensan ustedes? Si cortamos las horas de trabajo a la semana, ¿se impactaría negativamente la economía dominicana? ¿Sí o no? Por favor, déjenos saber si ya nos siguen en Sumas Más RD en Instagram. En este momento debe estarle apareciendo esta encuesta en las historias. Búsquela y dele un clic, que nos interesa mucho saber usted qué piensa.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Yo estoy que recibo fracciones heterogéneas porque hace buen tiempo Liet e Ivette no se enfrentan en este ring. Y me gusta que se enfrenten no solo porque es interesante, sino porque siempre que lo hacen nos traen argumentos muy sencillos, pero muy llamativos y con mucha fuerza para poder identificar en cuál de las esquinas me debo parar yo en este momento de mi vida. O si definitivamente debo hacer es un balance entre ellas. Porque no siempre las esquinas enfrentadas son, digámoslo así, antagonistas. Muchas veces son complementarias, muchas veces dependen mucho del momento de vida que yo estoy viviendo. Y esta noche, tanto Ivette como Liet nos traen un tema que yo creo que todos nos hemos preguntado. ¿Qué es más importante para mi vida? ¿Qué es más importante para el resultado? ¿Tener una mentalidad financiera o tener una disciplina financiera? Cuéntenme un poquito. ¿Ustedes qué opinan, señoritas? ¿Y en qué esquina se va a operar cada uno? No sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso para las mejores inversiones. Señoritas.
Genial. Señores, les cuento que yo le propuse el tema, Ivette, y nos pareció súper interesante porque muchas veces escuchamos como dos discursos, por así decirlo. Uno dice, si no eres disciplinado, nunca vas a avanzar. Y hay otro que dice, si no cambias tu mentalidad, no importa lo disciplinado que seas. Y ojo, ambos tienen su valor y su importancia. Pero es una pregunta válida el cuestionarnos, porque no es lo mismo repetir hábitos que cambiar la forma en que piensas sobre el dinero. Entonces, hoy estamos aquí, Ivette y yo, preguntándonos, ¿qué viene pesando más? ¿La disciplina o la mentalidad en la vida financiera? Vamos a escuchar ambas posiciones. Ivette, ¿qué te parece? Cuéntame.
Yet, me encanta, y que Santiago decía que a veces hay posiciones que se enfrentan una en frente de la otra muy contundentemente, y hay otras que se complementan. Yo creo que esta, cuando ambas expongamos nuestra posición, creo que vamos a encontrar una complementación perfecta. Yo me voy a ir por la disciplina, Liet.
Ok.
Sí, me voy a ir por la disciplina, porque para mí, sí, es verdad, mentalidad, mindset, vision board y todo eso, sí, muy lindo. Pero creo que si no le metemos la acción, la disciplina, entonces todo se convierte como que en buenas intenciones. Entonces, por eso hoy me voy a ir por el área de la disciplina. No sé si quieres que comience.
No, claro, sí, puedes iniciar.
¿Sabes algo, Lier? Quiero que cada punto, vamos a hacerlo bien, yo diría que interactivo. Vamos a cada punto. Yo tengo 5 puntos que traje para poner sobre la mesa.
Ok.
4, perdón. Quiero que los trabajemos, tus puntos y mis puntos, e ir viendo, haciendo el engranaje, si existe. Y si no, pues nos ponemos los guantes aquí y tomamos esto como va. ¿Te parece?
Nítido, claro. Inicia, Ivette, cuéntame.
Ok, pues yo comienzo con la disciplina. Y es que sí, disciplina es el secreto para crear consistencia. Y en finanzas, la consistencia paga bien. En finanzas, el poder está en la repetición. Sí. Y eso es, bien, te voy a decir una cosa. Tú me marcaste el año pasado con el interés compuesto.
Así es, que amo, sí, qué bien.
Ese tema me quedó bien marcado. Por tal razón, entendiendo que la retención, la repetición es un muy buen secreto para crecer tus finanzas, para mí la disciplina es fundamental. Ahorrar cada mes, invertir aunque el mercado esté aburrido, pagar deudas aunque nadie te esté mirando. Esa disciplina, sí, señores, es aburrida, es tenaz, harta en buen dominicano. Sin embargo, es poderosa. Por ejemplo, una persona que ahorra 5,000 pesos todos los meses durante 10 años probablemente avance más que alguien que apenas ahorra 50,000 una vez y luego abandona. Porque si estamos hablando de que esos 5,000 pesos cada mes no lo tengo en una cuenta de ahorro, lo tengo creciendo, entonces el resultado va a ser bien interesante. Por lo tanto, no es la intensidad, no es que usted agarre y diga, voy a trabajar durante qué sé yo cuántos años para ganarme 1,000,000 y ahora sí con el 1,000,000 ahorro. Es la constancia, eso poco que en el tiempo se puede ir creciendo y construyéndose mucho. Liet, dime tú, mente, ¿cómo le metemos mente a esto?
Me gusta, Ivette, me encanta lo que dices. Fíjate que cuando hablamos de mentalidad financiera, yo diría que tenemos que tener disciplina, por supuesto, y también tenemos que abrir nuestra mentalidad, porque si está limitada, nos podemos autosabotear, porque el dinero no es solamente números, también es creencias, identidad, visión, metas. Entonces, iniciando con que tu techo lo define como tú piensas, ahí hay un detalle. Eres disciplinado y tú puedes estar en ese nivel todos los años, porque la disciplina te administra. Pero la mentalidad, es importante recordarles, que define cuánto tú estás dispuesto a crecer. Ejemplo, si tú crees que tu ingreso máximo posible son 80,000 pesos, pues entonces tu disciplina se va a organizar en base a esos 80,000 pesos que tú definiste como meta. Ahora, si tú cambias la mentalidad y dices, yo puedo alcanzar mi meta y más, empiezas tú a darle una perspectiva diferente, porque es como un reto hacia ti mismo para seguir dando lo mejor de ti. Empiezas a formarte, a negociar, a buscar oportunidades. Y es que la diferencia no es en cuánto tú vienes ahorrando, es cuánto tú te permites ahorrar y cuánto te retas a ti mismo para buscar el mayor potencial de ingresos.
Bueno, pues viéndolo desde ese punto de vista, Sí, ahí voy a estar de acuerdo contigo para ir suavizando la cosa
Como
desde el
engranando. Sí,
principio.
yo voy
Sí.
en línea contigo, nos estamos
Es
complementándonos.
ok, perfecto, sí, es cierto. Señores, miren algo. El dinero se crea en la mente, lamentablemente. Guste o no nos guste, el dinero se crea en la mente. Esa posibilidad, ay, Santiago está que pica. ¿Qué es lo que quiere decirnos Santiago?
Riéndose atrás, sí.
Ahí lo veo, ahí lo veo.
Se crea en la mente, yo creo que sí y no, porque las acciones.
Ahí voy, sí, exacto.
Ah, bueno, o sea,
Ah, ahí voy.
ah, bueno, vamos
El dinero
bien.
se crea en la mente. Ahora, si no van acompañado de acciones, como por ejemplo, yo quiero, ay, yo voy a ser millonario, yo voy a ser millonario, yo tengo una mente millonaria, y tú declaras y dices, yo tengo una mente millonaria, pero usted, mi amor, no está invirtiendo y no está poniendo acciones que vayan a ver, en consonancia con lo que estás diciendo, entonces ahí, créame, usted no va a ser millonario. Ahora, una cosa importante, Liet, que la disciplina hace. Y donde la mente, ahí yo quiero ver cómo tú y yo vamos a hacer este engranaje, donde la mente nos juega muy, muy feo, son en las emociones, Liet. Porque la disciplina en las finanzas, aunque sabemos que pueden estar llenas de emociones las finanzas, cuando usted ha creado hábitos donde a pesar del miedo, usted actúa. Como cuando el mercado baja, dice, no, yo no voy a sacar mi cuarto, lo voy a dejar ahí. Cuando la euforia sube, usted se mantiene, ¿verdad? Coherente. Cuando esa ansiedad, cuando hay una presión social, usted dice, no, pero es que esa no es mi meta. O cuando ese impulso, cuando vemos algo que queremos y lo queremos ahora y lo queremos comprar, la disciplina te dice, es que tú no te presupuestaste para eso. Yo quiero saber cómo juega. La mente tan divertida que tenemos los seres humanos frente a la disciplina, porque lo que me parece a mí es que la disciplina es un ancla. Haberte puesto reglas claras y hábitos sólidos que no reaccionan a la emoción, definitivamente empiezan a cimentar esas metas que te pusiste. Un ejemplo es no vender una inversión porque hay pánico en el mercado. O no endeudarte por presión social. Porque todo el mundo compró una jipeta del 2026, mis amigos, mi círculo, ahora yo me voy a endeudar para comprar una jipeta del 2026, cuando sé que no es el momento. Entonces, cuando tenemos disciplinas, hábitos claros, metas y acciones que nos llevan hacia allá, ¿qué pasa, Liet? Entonces, con el mindset. Ahí te estoy tirando, ¿viste? ¿Qué pasa con el mindset?
Ivette, óyeme. Señores, escuchen aquí, miren. Es que hay algo que tenemos que definir. El dinero no se crea en la mente, porque de aquí yo no vengo a hablar de ideas ni teorías, pero la mentalidad de abundancia, eso es algo real, señores. O sea, la disciplina te protege, me llevo muy bien tus palabras, pero la mentalidad es la que te impulsa. Porque si tú
Pero ahí
tienes
voy.
cuentas.
Y discúlpame, cuando dije el dinero se crea en la mente, es ese impulso de, tú sabes qué, yo tengo que hacer algo para generar más ingresos. Y esa creatividad que surge de, oye, voy a hacer A, B, C y D porque necesito más ingresos, porque esto y lo otro, se crea en la mente. Entonces el dinero tiene una connotación de aquí primero. Para yo
Sí.
poder tenerlo en la mano, primero tuvo que estar aquí en mi mente. Bien, entonces ahí es donde dije que el dinero se crea en la mente, no es que se crea desde el
No, total.
pensamiento
Ah, no.
mágico.
No, total. Estoy 100% de acuerdo contigo. Y también, señores, les hablo de la abundancia porque muchas personas tienen mentalidad de escasez y pueden ser súper disciplinados, ojo, pero siempre actúan y trabajan y lo hacen como desde el miedo, desde la restricción. Tú ahorras por miedo, te da miedo invertir, porque crees que no sabes lo suficiente, vas a rechazar oportunidades porque no crees que das para eso. En cambio, aquí es donde entra la mentalidad financiera, porque si tu mentalidad está alineada con la abundancia, con el crecimiento, pues entonces ahí viene la disciplina que se convierte en un aliado, en una herramienta que te ayuda a expander, no necesariamente bueno, te defiende y te cuida, como bien dijo Ivette, de todos esos gastos de presión social, pero también es un aliado con la mente porque te ayuda a expandir. La mentalidad es la que te hace preguntarte, ¿estoy pensando pequeño o puedo dar más de mí? Me vas como llevando, ¿cierto? Aunque
Sí,
vas entendiendo nítido.
sí. Y mira, Liet, que venía, yo venía, di que a decirte, ahora tú me derrumbaste un argumento porque yo venía ahora a pelear contigo, a decirte, la disciplina es entrenable y la mentalidad puede ser muy abstracta, Liet. Pero te digo la verdad, sí, tengo que darte toda la razón en ese sentido. Una mentalidad que ha sido diseñada para la abundancia puede ser un buen aliado de la disciplina. Sí, señores, mira esto. Hablar de mentalidad suena muy bonito, pero la disciplina definitivamente es práctica. Ahora, una mentalidad entrenada para ver oportunidades y crear abundancia también requiere disciplina, ¿ok?
Total.
Entonces, tener un sistema donde tú tienes débitos automáticos para tus ahorros, un presupuesto mensual, tú tienes una revisión periódica de tus gastos, eso es perfecto. Y me voy a unir entonces a Liet. Ahora, ¿desde qué lugar estoy decidiendo esos ahorros, ese presupuesto mensual y esa revisión periódica? ¿Desde el miedo a perderlo todo o desde la posibilidad de crear algo? Ok, esto, señores, no depende de motivación, porque crear una mentalidad disciplinada, positiva hacia el dinero, no es una motivación, es una estructura hacia dónde vas a dirigir el enfoque de ese dinero que tan disciplinadamente te está costando enfocar. Bien, no sé si me di a explicar ahí, Lier. Es,
Sí.
en vez de estoy ahorrando para las vacas flacas, estoy ahorrando con la posibilidad de crear algo mejor o grande. O sea, en vez de pensar en la escasez, voy dirigiendo el pensamiento, el ahorro y la energía hacia algo más
Oye,
abundante.
y si ese es el punto, ¿no deberíamos entonces decir en vez de estoy ahorrando para tal cosa, no valdría la pena cambiar incluso las palabras y decir estoy invirtiendo para tal cosa?
Ah, me gusta.
Me gusta, sí.
Me
Me
gusta.
gusta.
Si
Y tú
estamos.
sabes qué bueno tu comentario, Santiago, porque hay personas que son, señores, que lo he visto, que son extremadamente disciplinadas. Y miren, que podemos hablar de eso en otro sustento, porque mucho hablamos de los que gastan, viven de presión social y eso, pero hay otro grupito que son tan disciplinados, señores, que viven con miedo constante, que viven con una ansiedad, pero no de impresionar al otro, sino que ellos trabajan, pero no disfrutan, no se dan el permiso de disfrutar su dinero, controlan todo, pero no se permiten crecer, ahorran, 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 pero no les da miedo invertir, no se atreven. Y es que aquí es donde tenemos que tomar en consideración que con la mentalidad adecuada, la disciplina es una herramienta que multiplica. Mientras que sin un mindset correcto, pues entonces quizás tengas una vida que sientas que estás enjaulado dentro de tus posibilidades, se vuelve una rigidez que de eso no se trata, porque la mentalidad busca equilibrar la disciplina con la visión, con tus metas. Y creo que eso me parece un punto de equilibrio como bien relevante a destacar,
Sí.
porque muchas personas sí son extremadamente disciplinadas, pero entonces no pueden disfrutar de las cosas que hacen, de esos acciones que hacen por ellos mismos.
Me encantó porque entonces el enfoque es, vamos a enfocar esta disciplina que hemos venido hablando en el primer mes. Nosotros hemos ido creando como una estructura en el contenido donde te estamos ayudando a organizar deudas, a crear ese mapa financiero, el presupuesto, todo esto. Y es ayudándote a crear esta disciplina para que vivas una mejor vida desde una mentalidad de posibilidades hacia lo positivo, porque tú puedes tener una mentalidad de posibilidades hacia lo negativo. Entonces, la disciplina es el puente entre la intención y el resultado. Sí, es cierto, voy a invertir, voy a ahorrar, voy a ser libre financieramente, pero si no ejecutas pasos que te lleven a la realización de ese discurso, entonces no vas a tener resultados. Sin embargo, si no tengo la mentalidad adecuada, entonces tampoco voy a lograr crear satisfacción y un buen vivir, que es lo que promovemos aquí en Sumas. El dinero no es el dinero no es el fin, el dinero es el medio. Entonces, lo necesitas para alcanzar esos sueños, para vivir mejor y para disfrutar. Ahora, si lo conviertes en un ancla, como estaba diciendo Liet, si lo conviertes en ese tengo que ahorrar por si me muero, por si esto, por si me enfermo, por si me roban, por si, entonces ya se convierte en tu amo y te puede esclavizar.
Total. Y yo creo que para ir cerrando, Bebet, como mi último punto, quiero destacar que la mentalidad transforma crisis en oportunidad. Porque hay algo muy importante, nadie es exento de situaciones difíciles. La disciplina te ayuda a resistirlas, por supuesto, pero la mentalidad te ayuda a reinterpretar las cosas que tú consideras que son fatales y terminales en tu vida. Por ponerte un ejemplo, perder un empleo. Hay personas que pierden su empleo, es una realidad, y para muchos es el fin del mundo, mientras que para otros es una oportunidad. Una crisis no es el fin del mundo, es un aprendizaje. Un error es un ajuste. Entonces van llegándole cómo la mentalidad determina cómo tú reaccionas ante lo inesperado. Y Beth, mira, me encantó todo lo que dijiste de la disciplina, porque yo creo que este debate no se trata de que la disciplina contra la mentalidad. No. Disciplina para ejecutar, mentalidad para expandir, porque esto es una con la otra. O sea, van de la mano. Yo creo que ese es como el potencializador de una con la otra. ¿Qué te parece?
Creo que sí. Sin duda alguna, para mí, ambas están totalmente relacionadas. Pensar como alguien que quiere crecer y actuar como alguien que se compromete a hacerlo. Yo creo que ese es como que el resumen. Yo actúo como alguien que quiere crecer, pero también en ese compromiso pienso y hago cosas que me llevan a ese resultado. Señores, la pregunta ahora se la dejamos a la audiencia. Vamos a tirarle la bola a la audiencia.
A ver,
¿qué tú dices? ¿Ustedes están trabajando más por disciplina o con la mentalidad? ¿Qué es lo que están haciendo? Déjenos saber, señores, en los comentarios allá en nuestro Instagram, en @sumasmas. Vayan al DM y déjenos saber, ¿estamos trabajando más con la mentalidad o con la disciplina? Queremos saber si les sirvió de algo estas fracciones heterogéneas de esta semana.
Así es. Ojalá que les haya servido de mucho y que nos dejen saber qué otros temas les interesa que debatamos aquí en Fracciones Heterogéneas. Hoy con un ring muy amigable y muy entretenido entre Ivette y Liet. ¿Mentalidad o disciplina? Lo dejamos hasta ahí.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy tenemos una frase que aplica no solo al mundo del arte, al mundo de la música, al mundo de quienes les gusta alzar su voz, sino creo que a todos los que queremos tener una posición clara en la vida respecto a algo. Y las finanzas no son la excepción. Así que el señor Walt Whitman nos dice esta noche: ¿qué estás esperando? Encuentra tu propia voz. Cuanto más tardes en empezar a buscarla, más difícil te será encontrarla. Y esto es totalmente cierto, mucho ojo. Si no empezamos a buscar rápidamente lo que nosotros queremos, pues nos vamos a demorar mucho más tiempo en encontrarlo. Por eso piensen qué es lo que están buscando, a dónde quieren llegar, cómo quieren administrar sus finanzas. Eso es básicamente el mensaje de esta noche. Nosotros queremos encontrarlos mañana, aquí viernes a las 7 de la noche, para hablar de finanzas desde otra perspectiva. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.